SER Podcast.
Como el culo de un mandril, la chica del anuncio no está por aquí. Mucho rollo con los limones del Caribe.
Segunda semana de esta temporada de verano y llega el momento de nuestra sección en la que hablamos de los mayores expertos en eso de disfrutar del verano, o sea, los pijos. Para ello, como no, tenemos a nuestra experta en la materia, Raquel Peláez. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Pues feliz de estar aquí contigo, Lourdes.
Bueno, hoy comenzamos escuchando a los hombres G que me tienes. Cada semana me vas a dar una sorpresita.
Sí, sí.
Cuéntame, porque te iba a preguntar si esto es una referencia al pijerío, pero es que es un referente del pijerío.
Vamos, claro.
Hombres G.
Hombres G fueron, y David Summers, fueron los que, de hecho, dieron un espaldarazo en la cultura popular española al término pijo, ¿no? En
sí.
La canción Sufre Mamón, cuando decían...
Por fiesta blanco,
eso, ella se fue con un niño pijo. Pero he escogido esta canción porque me encanta, Nassau, me encanta que es David Summers, dice que se va a las Bahamas, y de repente descubre que es que él, donde quiere estar... Donde mejor está en verano es en el chalecito en Navacerrada.
O sea, ¿que vamos a hablar de Navacerrada o de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar del chalet. El chalet,
ay, el
claro,
chalet.
Por supuesto. El chalet, hombre, en España es un elemento fundamental del universo pijo. No hay nada más aspiracional en este país que el chalet.
El chalet, bueno. Es que además esta semana está más de actualidad que nunca.
Claro.
No es casualidad. Aquí no damos puntadas sin hilo, no. Y no vamos a engañar a nadie. No sé si te suena, pero hay una presidenta de comunidad autónoma que conoce de sobra lo que es tomarse unos días en un chalet.
A ver.
Y quiero dejar claro algunas cuestiones. He estado 2 días en una casa, me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, por cierto, un personal excepcional, con mis medios.
Y grandes precios, le ha faltado decir.
No, es que me encanta además porque es una cosa, es como una cosa muy pija, ¿no? Tanto despreciar al servicio, ¿no? A la gente que nos ofrece servicios, desde el cajero del supermercado al camarero, ¿no? Cómo apreciar en exceso su desempeño. Las dos,
bueno,
cosas son muy pijas.
Sí, como que se sorprende, ¿no?
Sí,
de
es
que
como
el
un servicio excepcional. Bueno, cariño,
amable.
Me pasaste una docena de huevos y te lo cobro. Tampoco te pongas loca, ¿eh?
Bueno, pero es que además ella es el ejemplo más evidente de pija, de aspiracional.
A
¿no?
ver, es cierto que en Madrid lo de ir a pasar un fin de semana al chalet en la sierra es como una especie de tótem de aspiracional, ¿no?
Totalmente.
Y que tiene una traducción para nuestros oyentes en el resto de nuestra piel de toro, que es perfectamente comprensible, ¿no? Por ejemplo, en Hondarribia pues sería una casita, en Guecho sería una torre, en Sanxenxo podría ser un pazo, en Jerez quizá ya pasando ya a más tamaño un cortijo, en comillas una villa, en el Ampurdá por supuesto una masía.
O sea,
lo de ir al Ampurdá a pasar el fin de semana también, sí. Es
en invierno es en la Cerdaña, sí.
Porque total. A ver, hay una cosa que la gente confunde, que creen, o sea, la gente en general o la mayoría pensamos que lo más pijo es andar por ahí en verano de danzarín, bailando, haciendo turismo, yendo a hoteles carísimos, pero no, lo más pijo de verdad es tener una casa propia a la que ir a refugiarte, tanto en vacaciones como en fines de semana, donde no tienes que aguantar los olores de la masa, los olores los ruidos del vulgo, no tienes que relacionarte con nadie más que con la gente con la que te quieres relacionar.
Ni desayunar con desconocidos.
Exactamente.
Claro.
Eso es. Entonces, lo de verdad pijo en verano es ir de casa en casa de amigos. ¿No conoces a gente que es así? Que va,
sí.
Bueno, este fin de semana, esta semana nos vamos, sí, a no sé dónde, el mes
vamos
que viene.
A Soto Grande.
Exacto, a casa de no sé quién. Sí. ¿No? Y se las dejan, total. Además, hacen un couch surfing que es muy propio de su clase social, ¿no?
Uh-huh.
Las casas además tienen que tener, es normal o es habitual que tengan un nombre propio. Se me ocurre aquí como el epítome de este asunto, el Lerele, ¿no?
Ay, sí, el de los flores.
Claro, el Lerele además tenía un chalet dentro de un chalet.
que es el, bueno, como matrioscas rusas, pero un chalet.
El chalecito de Antonio, ¿no? Que tenía su propio chalet dentro del chalet de su madre.
Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un parón, vamos a parar un momentito, porque muchas veces nos confundimos hablando de chalets y en realidad estamos hablando de adosados. Chalet con chalet, me encanta.
Es independiente, pero está totalmente pegado a otro chalet. A ver, es totalmente que la palabra chalet, ¿no? Parece que cuando dice uno esa palabra está evocando la carga simbólica de las haciendas, de los cortijos, de los palacetes, de las casas solariegas, de las mansiones en las que residieron los señores de los linajes del antiguo régimen, para los que trabajábamos, los siervos de la gleba, mientras ellos no hacían nada de nada, nada más que dar órdenes.
Como tiene que ser.
Claro.
Oye, pero Raquel, ¿cómo nace la mística de esta palabra en España? ¿Cómo se impone el término chalet?
A ver, yo te voy a dar una teoría mía, ¿vale? España es el único país de Europa donde para referirse a la casa unifamiliar aspiracional se usa la palabra chalet, que en realidad es una palabra de origen francés, chalet, que se usaba en Suiza para referirse a los refugios de caza, ¿no? El primer refugio de caza que se hizo verdaderamente popular en España y que fue como una especie de conmoción de masas fue el refugio que se construyó en Picos de Europa para el rey Alfonso XIII. Entonces ahora te voy a leer lo que decían los medios de comunicación de la época cuando se construyó este chalet. El chalet de estilo inglés moderno consta de tres cuerpos de planta baja, mansarda y sótano. En el cuerpo central están dos halls de entrada y el comedor, y en los laterales los dormitorios, cuartos de baño y la cocina en un extremo. Todo el exterior es de zinc acanalado, de colores blanco y verde en fachadas y maderamen, y rojo vivo la techumbre, en la que se abre a la derecha una gran chimenea de piedra. Su aspecto es agradable y tiene capacidad para 18 camas, con calefacción a vapor, cuartos de baño, servicio de agua, etc.
¡Wow! Pedazo de chaletazo.
Pedazo
de
chaletazo le hicieron a Alfonso XIII ahí. Su padre ya, Alfonso XII ya solía ir mucho a Picos de Europa, ¿no? Pero Alfonso XIII se fue ahí, era un rey al que le gustaba mucho pasearse por España para un poco para mejorar su reputación de cara al vulgo, ¿no? Uh-huh. Esto era una costumbre que le había contagiado a su mujer, María Eugenia, Victoria Eugenia, que era británica y sabía muy bien de imagen, exactamente, porque eso era lo que había aprendido de su familia, ¿no? Y él hacía esto, se iba por ahí por España un poco a hacer campañas de publicidad. Y una de ellas, una de las primeras fue esta, la del famoso chalet.
Chalet, sí. Me encanta.
Te encanta.
¿Y qué había en torno a ese chalet?
Pues había, bueno, claro, eso
cuando
alcanzó...
Cuando iba a cazar, debía ser todo un espectáculo.
Claro, este rey fue el primero, además, predecesor al nodo, ¿no? Hubo una especie de servicio cinematográfico que informaba de los viajes y andanzas de Alfonso XIII, ¿no? Eso fue cuando empezó el cine también en España, entonces se proyectaban las andanzas de Alfonso XIII, ¿no? Y entonces este viaje, pues, formó parte de esa campaña de imagen que fue toda su vida, ¿no? Estuvo 44 años Alfonso XIII reinando. Los Borbones, como siempre, los reyes, ¿no?
Reyes.
Que son los que están en el pináculo de la cuestión prija, siempre en la pirámide, en lo alto de la pirámide de lo pijo.
Niño bien pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, que llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso.
Bueno, un tango argentino que parece que no le cae muy bien la figura del pijo. Además me recuerda a una de las categorías que tratamos en el primer programa.
Sí,
no sé si a ti también te ha venido
el
eso.
Quiero y no puedo, ¿no?
El quiero y no puedo.
El aspiracional total.
Sí, total.
Me encanta este tango porque en realidad enlaza muy bien con la época de Alfonso XIII y nos lleva a lo siguiente que te quería contar, que es que, bueno, cuando empecé a trabajar en el libro de los pijos, hace años ya hablé con un especialista en clases altas y ociosas de la restauración a 1950, que es Miguel Artola, que es un estudioso con una bibliografía increíble, y él me contó que en ciudades como Madrid, también en Barcelona, era muy típico cuando se marchaban de vacaciones la gente bien, las familias de bien, uh-huh, era avisar en la prensa de que se iban, porque claro...
Pero estás dando pistas a los cacos, ahora es lo contrario, escógeme el correo.
Exactamente. Pues no, ellos te decían, claro, ¿qué pasaba? Que en casa se quedaba parte del servicio. Entonces, claro, entonces no era tan peligroso como
entonces
sería
publicaban
ahora.
que se iban de veraneo.
Sí, sí, se publicaban. Y te voy a leer, por ejemplo, un anuncio que apareció en el ABC del año 1931.
Vale.
Últimamente han salido para San Sebastián la Marquesa de Valle y Umbroso, para Burgos doña Carmen Herrera Dávila, viuda de Mugiro, para La Granja el conde viudo de Albiz, para Zumaya la señora de Urcola e hija, para Ambel Joaquín Dusmet, para Noja el exministro don Pablo Garnica y su familia, y para Bayona de Galicia don Leopoldo García Durán. Me encanta este anuncio, ¿no?
Porque a mí también, me encanta.
Ya nos da como idea de dónde eran los sitios bien a los que se iba la gente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, es el listado.
Y relacionado con el quiero y no puedo y el niño bien, también me acuerdo de lo que me contó otro amigo, no Miguel Artola, sino Patricio Álvar González, que es un gran experto también de los usos y costumbres de las clases altas, me contó recientemente que era muy típico en esta clase de familias hacer como que se marchaban, aunque no pudieran marcharse. Y entonces, para que todo el vecindario pensase que se habían ido a su residencia de verano, pintaban con cal blanca las ventanas.
¡Hala! ¡Ostras! Tapaban los cristales de...
Tapaban los cristales para que la gente pensara que se habían ido.
Wow.
Es fuerte, ¿eh?
Oye, ¿y en qué momento de nuestra historia el chalet pasa a ser como algo de consumo de las masas?
Pues sí, digamos que gracias a la política de vivienda, ¿no?, popular del franquismo, tener una primera vivienda, aunque fuese muy infravivienda, se convirtió en como una especie de básico, ¿no? Entonces, a partir de los años de finales de los 70, en España empezó a cumplir el sueño de tener una segunda vivienda, un chalet, una casa en la sierra, una casa de veraneo, muy buena parte de la clase media.
¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total, tú y yo solos. Vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet.
Es fantástico este fragmento.
Vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet.
Es un fragmento demoledor de la película Las Verdes Praderas, ¿no? De José Luis García.
José Luis García, que reflejaba un poco los sueños aspiracionales de aquella segunda clase media del franquismo tardío, ¿no?
Sí, porque no claro, los ricos y los reyes ya no veranean en chalets.
Claro, es que un chalet, en realidad, eso, los ricos de verdad, pues tienen un palacio, ¿no? O tienen algo que se aproxime mucho, un chateau, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, claro, pues fíjate lo que hacen nuestros reyes, ¿no? Lo que hicieron Juan Carlos y Sofía, lo que hacen Leticia y Felipe, pues viven en un chalet todo el año, que es la Zarzuela, porque la Zarzuela,
venido
la verdad
más,
que es un chalet.
Venido más.
Pero luego en verano se van a Marivent, que es un palacio como Dios manda, ¿no? Y incluso te diría que hasta aquellos que aspiran a ser más que pijos, como fue por ejemplo el caso de Boyer y Isabel Preisler, ¿no?
Ay, Villameona.
Claro, lo que intentaron fue emular un palacio, eso es. Es que aquello era un palacio real, tenía 1.370 metros cuadrados, 13 cuartos de baño, una piscina cubierta, una cancha de tenis privada y una caseta climatizada para el perro. Te lo juro por Snoopy. Imagínate. Eso sí que fue un siguiente hito aspiracional después del chalet de Alfonso XIII, Villameona.
Total, que como dice Mecano, tenemos que quedarnos en el piso montándonos el viaje a Hawái, ¿no?
Eso es. O presentarnos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ah, también. Sí, sí, sí. Desde luego. Raquel Peláez, gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos el domingo lunes, que viene.
Venga.
Con
genial.
Más pijerío.
Hasta pronto.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.